Bienvenidos una vez más a esta edición especial del Mundo al Día. Desde Washington soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Estados Unidos superó los 400.000 casos de coronavirus. El desempleo desespera a hispanos en el estado de Florida. Diputados nicaragüenses amonestados por tomar medidas para evitar el contagio de coronavirus. Dos ciudades en Bolivia, ejemplo en la lucha contra la pandemia.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos superó los 400.000 casos de COVID-19. Entre tanto, el presidente Donald Trump amenazó con suspender el aporte económico a la Organización Mundial de la Salud. Bricio Segovia nos cuenta por qué.
El número de muertes por COVID-19 también sigue en aumento, se encuentra ya por encima de las 13.000, está lejos aún del mínimo de 100.000 que auguran las previsiones de la administración, que admite que aún hay hospitales que no están reportando sus cifras. Las autoridades sanitarias, con mucha cautela, señalaron que entre finales de septiembre y diciembre esperan que el país esté ya en buena forma. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio advirtió hoy que la actividad comercial global caerá hasta un tercio a causa de la pandemia. Donald Trump, por su parte, amenazó a otro organismo internacional.
En plena crisis internacional, el presidente Donald Trump acusó a la Organización Mundial de la Salud de favorecer a China y de no haber sabido gestionar la pandemia del coronavirus, y amenazó con tomar medidas.
Vamos a estudiarlo detenidamente y vamos a suspender los fondos que destinamos a la OMS. Vamos a ponerle un fuertísimo freno.
La Casa Blanca ya recortó la financiación para el organismo en su propuesta presupuestaria de febrero, de 122 a 58 millones de dólares. El gobierno chino no tardó en responder a los comentarios del presidente estadounidense con una advertencia.
Esto tendrá un impacto negativo en la cooperación internacional para la lucha contra la pandemia.
Trump habló contra la organización al ser preguntado por varios informes internos elaborados en enero por su asesor comercial Peter Navarro, que alertaban del riesgo de muertes masivas de estadounidenses como consecuencia del coronavirus. El presidente defiende que nunca llegó a ver esos informes al inicio de la crisis. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El ejército de Estados Unidos apoya con miles de uniformados la lucha contra el coronavirus en el estado de Nueva York, donde el Centro Médico Javits, el hospital de emergencia para pacientes con COVID-19 más grande del país. Celia Mendoza tiene los detalles.
Sirenas de las ambulancias en las calles de Nueva York se escuchan aún más en medio del silencio generado por el coronavirus en la Gran Manzana.
Es bien importante que el pueblo de Nueva York entienda que no están solos.
En esta batalla contra el COVID-19, afirmó en conversación con La Voz de América la sargento de la Guardia Nacional de Nueva York, Nadia Santos, quien trabaja en la instalación médica establecida en el Javits Center.
Nosotros estamos aquí representando el gobierno federal, claro, y también el gobierno estatal, como quien dice, como relevos para los hospitales, porque ya están tan llenos, y esto como para darles más espacio a que ellos puedan enfocarse en las personas más graves y traer a las personas menos graves acá.
Esta es una misión conjunta entre la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, cuyos miembros ya han venido trabajando desde hace días en la ciudad de Nueva York y otras áreas en sus alrededores, y aseguran que lo seguirán haciendo hasta que sea necesario.
Estoy orgulloso que puedo ayudar, de cualquier manera que pueda ayudar, y con cualquier manera que mi equipo puede usarme para ayudar acá, es lo que más me gusta.
Así lo explicó el sargento John Roldán, de padres peruanos, quien nació en Brooklyn, y que, como la sargento Santos, quien nació en la República Dominicana, tiene un compromiso con el estado en medio de esta pandemia.
El pueblo neoyorquino y el gobierno neoyorquino es el que manda. Estamos aquí hasta que nos necesiten en New York.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En Estados Unidos, más de 10 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo tras el cese de operaciones laborales por la pandemia. En Florida, los hispanos sin trabajo manifiestan estar desesperados.
La ansiedad por al menos tener un formulario para solicitar ayuda del estado de Florida por desempleo se manifiesta en los sitios donde se distribuyen los documentos. Cientos de personas se unieron a una fila de desempleados en la ciudad de Hialeah. En medio de una cuarentena y medidas de distanciamiento social, el riesgo por contagio de COVID-19 fue subestimado por estas personas.
Todo el mundo agrupado, peleando por una hoja.
Esta localidad del sur de Florida se caracteriza por la alta densidad de población hispana, gran parte de la cual está buscando formas de superar esta crisis y manifiesta desesperación por las deudas.
Hay que pagarlas. Los dueños de alquileres no esperan de que esté esta situación. Ellos lo que necesitan es el dinero. A ellos lo que les interesa es el dinero del pobre.
Hay que llamar a los bancos para que nos den la mano, a los dealers para que yo esté pagando, la renta que me alquila o cuestiones, ya no puedo más. Me ahogo.
Las planillas fueron distribuidas y custodiadas por la policía de la ciudad. Las autoridades distribuyeron formularios en papel, pues el sistema en línea registra fallas y las personas no pueden acceder.
Enseña la necesidad de estas personas que hace semanas que no tienen trabajo y han estado tratando de entrar al sistema del Estado y no han podido. Hoy estamos haciendo el servicio de darle las aplicaciones en sus manos para que puedan llenarlas y mandarlas a lo más pronto posible para recibir sus fondos.
Cifras oficiales registran a 10 millones de estadounidenses solicitando ayuda por desempleo durante el mes de marzo. Expertos indican que este número se podría duplicar en las próximas semanas. José Perralete, Voz de América, Miami.
El rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox en México dijo a La Voz de América que las valoraciones económicas y políticas en una emergencia de la magnitud del coronavirus deben quedar en un segundo plano. Alonso Castillo conversó con él y nos tiene el reporte.
Evitar más enfermos por el COVID-19, tratar a los contagiados y salvar vidas deben ser los objetivos principales de los gobiernos a escala global, enfatizó el rector de la Universidad de Miami, Julio Frank.
A las figuras en el ámbito de la política a veces les cuesta trabajo transmitir lo que ellos ven como malas noticias. Entonces se va retrasando la adopción de estas medidas pensando que así no va a haber un impacto político. Y ese es un ejemplo en donde un objetivo de carácter político se antepone a este objetivo superior, que es proteger la vida humana.
Para el experto en ciencias de la salud pública, los voceros gubernamentales de muchos países trataron de minimizar la gravedad del virus.
Sí se perdió tiempo que hubiera sido muy útil para preparar la respuesta.
En ese sentido, Frank destacó que en países como México, con un sistema de vigilancia para epidemias que ha tenido un desarrollo importante desde la década de los 80s, el virus logró permear las comunidades debido a la respuesta tardía de las autoridades en la implementación de medidas básicas como el distanciamiento físico.
En muchos países donde hubo este retraso, que las figuras políticas contradicen a los expertos. Eso pone muy nerviosa a la población porque ante la incertidumbre que representa un nuevo patógeno, la gente requiere escuchar un mensaje claro.
El académico resaltó que esta pandemia reafirma la importancia de la cooperación internacional en ámbitos como la ciencia, debido a que a su juicio es la única vía posible para conseguir tratamientos, vacunas y medicinas en tiempos razonables que sean efectivos y que estén al alcance de todos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y en medio de la emergencia por el COVID-19, otras noticias emergen. Aquí en Estados Unidos, Bernie Sanders, el único político que disputaba la candidatura demócrata al vicepresidente Joe Biden, acaba de retirarse de la contienda electoral. Usted quédese con nosotros porque al regresar, aumentan los casos de COVID-19 en Sudamérica.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
El continente suramericano continúa su lucha contra el brote del coronavirus. Los esfuerzos son muchos y las autoridades sanitarias se preparan porque, según los pronósticos, en las próximas semanas la situación podría volverse crítica.
Después de un mes y medio desde el comienzo del brote en Sudamérica, la región sigue luchando contra la pandemia de coronavirus, mientras los varios países continúan adoptando medidas restrictivas. Hasta ahora, Sudamérica ha visto un número de casos que alcanzó a 30.000, mientras el saldo de fallecidos entre las varias naciones se encuentra relativamente bajo, con 1.300. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud advirtió de un aumento de los casos.
En solo 7 días fuimos testigos de casos y muertes más que duplicados. La pandemia se está acelerando rápidamente e insto a los gobiernos a prepararse y responder a la misma velocidad.
La situación más preocupante de todas es la de Brasil, que con 14.000 casos es el epicentro sudamericano del brote. El presidente Jair Bolsonaro continúa rechazando la gravedad del coronavirus, definiéndolo una pequeña gripe e invitando a los ciudadanos a salir e ir a trabajar. Por su parte, los gobernadores locales ignoraron a su presidente y, siguiendo las directivas del OMS, continúan con los bloqueos. Otro foco del brote es Chile, con 5.000 casos, donde los fallecidos son solo 43.
No tan solo Chile, todos los países del mundo vamos a estar en crisis económica, ya estamos, ya se ve. Y ahora, después de esto, hay que levantarse y estoy seguro que nos vamos a levantar todos.
Desde Argentina hasta Colombia se extendieron las cuarentenas y la gente sigue quedándose en casa. Sin embargo, la OPS señala que el pico de los casos en la región llegará entre fines de abril y principios de mayo y que allí se verá un aumento de los muertos y un colapso de los hospitales. Solo un estricto cumplimiento de las medidas, según los expertos, podría evitar un desastre. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La falta de preparación y la lentitud con la que algunos países de América Latina y Estados Unidos actuaron para enfrentar al coronavirus son algunas de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Voz de América entrevistó a la doctora Eileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas y asesora de la OMS.
Muchísimas gracias, doctora Marty, por su tiempo con La Voz de América. Doctora, hemos visto el pico de la enfermedad, el pico del coronavirus en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica.
No, en ninguna parte de las Américas hemos llegado al pico. Lo único de los países en cual ha llegado el pico son en Asia, en Corea y, por ejemplo, China.
¿Cree usted que en América Latina se están mostrando las cifras reales? ¿Cree que vamos a pasar en las próximas semanas notando el aumento de los casos?
No hay país que sabía que iba a ser una cosa tan grave como lo que es, y los números de personas y la rápida acumulación de casos. No hay los hospitales, no hay los UCIs, no hay los ventiladores. Entonces es sumamente importante prevenir la transmisión entre personas y pedirle ayuda a la Organización Mundial de Salud, que está preparada para ayudar países que necesitan más recursos. Inclusive personas como yo, que vamos de brote a brote tratando de solucionar los problemas, educar las personas, entrenar los médicos, entrenar las enfermeras. Las pandemias son parte de la naturaleza y pasan de vez en cuando, algunas veces entre animales. Y entonces es importantísimo mantener la vigilancia mecanismos para detectar que algo de eso está pasando, porque lo más rápido que se sabe que algo está pasando que puede ser peligroso y puede producir una pandemia, uno en ese instante tiene que actuar y no puedes esperar hasta que llegue a como ha llegado ahora, cuando tenemos que utilizar remedios tan difíciles y tan dolorosos.
Bueno, y la entrevista completa está disponible en boanoticias.com, donde también encontrará más información respecto a esta pandemia. Y continuamos. 310 venezolanos varados en Bogotá piden a las cancillerías de Venezuela y Colombia que habiliten un vuelo humanitario a Caracas que le permita regresar a sus hogares, pues temen quedarse sin dinero en medio de la pandemia. Adriana Núñez Rabascal tiene la información.
Desde el 12 de marzo, cuando fueron suspendidas las operaciones aéreas entre Colombia y Venezuela, estos ciudadanos permanecen sin poder salir de Bogotá, pues advierten no tienen suficiente dinero para viajar hasta la frontera terrestre y poder entrar a Venezuela.
Los recursos que estaban previstos para unos pocos días aquí en Colombia se van haciendo cada vez más limitados. Incluso nos vamos a enfrentar al pico de la pandemia aquí en Colombia. Se han hecho gestiones a nivel de las cancillerías, oficios, comunicación a la cancillería venezolana. A través de la embajada de Venezuela aquí en Colombia se ha contactado la cancillería de Colombia y esperamos que las cancillerías de nuestros países acuerden un vuelo humanitario.
Algunos se han quedado en casas de familiares en Bogotá, pero otros deben pagar hospedaje y temen que su situación económica se complique de no saber cuánto tiempo más deberán esperar ni cuáles serán las circunstancias, dada la pandemia de COVID-19 que también afecta a Colombia.
Ya son más de 20 días por cuenta propia. Hay personas que están incluidas en el grupo que no tienen ya recursos y bueno, se entra en un periodo difícil de, digamos, de desesperación.
A pesar de que las aerolíneas les han manifestado a los pasajeros estar dispuestas a hacer este vuelo humanitario a Caracas, aún los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro no autorizan la operación, mientras que la representación del presidente interino Juan Guaidó busca la mediación de ACNUR para que estos ciudadanos puedan regresar a Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Bolivia, dos ciudades se muestran como ejemplo en la batalla contra la pandemia del coronavirus, mientras en el resto del país los contagios siguen en aumento. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Oruro, el departamento donde se registró uno de los primeros casos de COVID-19 en Bolivia, ha logrado algo muy difícil: contener la expansión del virus con un silencio epidemiológico que es destacado por las autoridades sanitarias luego de que se pusieran en vigencia estrictas medidas de control. El alcalde de esa ciudad, Saúl Aguilar, contó a La BOA cómo logró ser un modelo en la lucha contra la pandemia.
Una cuarentena más estricta, una cuarentena con 3 días de abastecimiento en todo el municipio de Oruro y en el departamento algunos días domingos.
La cuarentena total es clave, pero no fácil de sobrellevar. Este es el testimonio de Eric Sibila, un joven profesional que vive en Oruro.
Sectores de la sociedad y principalmente de Oruro están analizando ahora si es que se va a retornar a la actividad habitual.
Por otro lado, el departamento de Beni es el único lugar en Bolivia en el que no se ha registrado ningún caso positivo de COVID-19. Verónica Trigonavia, que desde que nació permanece en esta zona oriental del país, explicó cómo viven el estado de emergencia sanitaria.
El control es riguroso, también en las trancas y en las fronteras, en los lugares de acceso a este departamento.
Oruro y Beni son ejemplos en Bolivia y también han sido destacados a nivel internacional por la forma en que han combatido el coronavirus. Sin embargo, esta no es una realidad que se repite en todo el país, donde ya se han superado los 200 casos de contagios en medio de una estricta cuarentena que ya empieza a pesar en la economía de los bolivianos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Después de la pausa, una semana sin festejo en Guatemala. Ya volvemos.
Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica y el respirador N95. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @buanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Diputados opositores denunciaron que fueron amonestados por la Asamblea Nacional de Nicaragua por poner en práctica el aislamiento social con el objetivo de evitar el contagio del coronavirus. Desde Managua, informa Donaldo Hernández.
Hace dos semanas, el diputado opositor Lester Villarreal tomó la decisión de no asistir más a la Asamblea Nacional con el expreso fin de protegerse del coronavirus. De acuerdo con el legislador, el Parlamento de Nicaragua podría representar un foco de contagio.
Aquí no estamos hablando prácticamente de que si querés ir o no querés ir a la Asamblea. Sabemos que es nuestro compromiso con el pueblo. Sin embargo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, existe una pandemia.
La decisión del diputado Lester y sus 13 compañeros del Partido Liberal Constitucionalista les costó una sanción de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, la cual dedujo 15 días de su salario a los diputados opositores, lo que equivale a $1,500. El parlamentario oficialista Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional, a través de una llamada telefónica, explicó a La Voz de América que la amonestación es conforme a derecho.
Si vos no llegas a tu trabajo, no te pagan. Y entonces ellos no llegan a trabajar, no llegan a las comisiones y cobran el dinero, un salario que muy pocos nicaragüenses ganan, y es una vergüenza que estén reclamando.
Aunque los opositores denuncian que las sanciones son represalias, el diputado Villarreal asegura que él y sus colegas están dispuestos a asumir las consecuencias.
Creo que las sanciones o lo que ellos quieran aplicar no se va a comparar con la vida y la salud de nosotros, los diputados, y la de nuestros familiares.
Mientras un buen porcentaje del sector empresarial decidió enviar a sus empleados a trabajar desde casa, los empleados del Estado siguen asistiendo a las instituciones públicas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y los guatemaltecos no podrán salir de paseo en esta Semana Santa, pues el gobierno ha implementado medidas que los obligan a permanecer en casa como parte de la fase de contención del COVID-19. Más detalles con Eugenia Sagastume.
En años anteriores, la Semana Santa en Guatemala era aprovechada para vacacionar. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha cambiado radicalmente la rutina. El asueto por ley empieza el jueves y termina el domingo. Ante la insistencia de muchos de ir de vacaciones a las playas o sitios turísticos, el presidente Alejandro Yamatei restringió el paso entre departamentos y la venta y consumo de licor.
Queda prohibido que se movilicen o circulen fuera del departamento en donde viven, se restringe que las personas y familias viajen por recreación. Terminantemente prohibida la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Mientras tanto, autoridades detectaron el primer caso comunitario que no tuvo contacto con ningún extranjero ni estuvo de viaje.
Es el primer caso comunitario. Él se encuentra en el hospital de Villanueva. Tiene una neumonía.
El municipio donde vive el paciente quedó bajo un control sanitario que restringe la entrada y salida del lugar, mientras el número de guatemaltecos que están en cuarentena domiciliar se incrementó radicalmente.
Más de 11.500 personas que se encuentran en ese aislamiento domiciliar, sin contar Patzún, que en este momento se suma a esta medida de contención. En este caso, todo Patzún completo queda resguardado por la Policía Nacional Civil y por el Ejército.
Autoridades insisten también en el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En minutos, una pandemia de película. ¿Qué nos dice el cine sobre situaciones como las que estamos viviendo?
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
A medida que los casos de coronavirus aumentan diariamente alrededor del mundo, películas sobre virus mortales que amenazan a la humanidad encabezan la lista de las plataformas de emisión continua, también denominados streaming. Pero, ¿por qué estos géneros se vuelven populares en medio de la pandemia? Belén Mora nos cuenta.
Esta escena es de la cinta Epidemia de Wolfgang Petersen, un clásico de 1995, y que forma parte de la lista de las 10 películas más vistas de Netflix. Trata sobre un mortal virus que amenaza a Estados Unidos y que puso a todo un pueblo bajo cuarentena.
24 horas, 36 horas.
Esta cinta es solo una entre muchas dentro de este género. La psicóloga Caroline Laurent explica por qué las audiencias se vuelcan a este tipo de contenido durante la pandemia del COVID-19.
Es una forma de escapismo, ¿no? Durante 2 horas podemos evadirnos y meternos en la historia en la pantalla. Hay algo emocionante acerca de estas películas de suspenso, pero el arquetipo es hermoso porque está el suspenso y luego, por lo que entiendo, siempre hay una reparación.
Para la experta en cine Cynthia Fuse, las películas apocalípticas lidian con escenarios similares al que enfrentamos en esta pandemia, lo que ofrece a los espectadores es un sentido de alivio al ver a los héroes sobreponerse a las circunstancias.
Pero también puede ser una forma de lidiar con la ansiedad, como cuando tenemos una pesadilla. Puedes despertar de ella, puedes llegar al final de la película y algo bueno ocurre.
Mientras los cines permanecen cerrados y las megaproducciones de Hollywood en alto por la amenaza del coronavirus, muchos se vuelcan a los servicios de reproducción en busca de contenido para pasar la cuarentena y para ayudarles a lidiar con la pandemia, aseguran expertos. Entre tanto, en la ficción, los protagonistas encuentran un antídoto y salvan a la humanidad. En la vida real, los científicos siguen trabajando en la búsqueda de una vacuna para vencer la amenaza del coronavirus. Belén Mora, Voz de América.
En medio del confinamiento generado por el coronavirus, la gente alrededor del mundo tuvo la oportunidad para tomar un respiro. La superluna rosada animó a muchos a mirar al cielo y contemplar al astro. La NASA ya anunció que habrá una cadena de superlunas durante esta primavera. Así que si usted se perdió el espectáculo lunar de esta semana, todavía tiene oportunidad. El 7 de mayo será la próxima. A ustedes gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López.